Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
Hola a todas, todos, todes. Me acordé de una canción de mi adolescencia, que creo que es un poema de Neruda, que dice, se llama ¿Por qué ha salido el sol? ¿Por qué ha salido el sol? ¿Te acordás, Lula? Lula Peca. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Aquí tengo una... Bueno, temazo que acabo de destruir. Pero
no,
¿sabes
curtí,
que...
no curtí porque ha salido el sol.
¿No curtiste la canción de protesta de los 80 y todo el psicobolchismo pre-progre en el que fuimos formados? Pero vos sabés que me levanté y, no sé, estoy reviendo los límites de mi identidad otonista. Me estoy dando cuenta que el otoño se banca, pero la lluvia dura poco y de repente salen estos días así. Yo estoy viendo desde mi ventana, Lula, sol, cielo celeste y hojas amarillas. Esa mezcla, ¿viste? Es la que me encanta. Me genera como una belleza nostálgica, que nada, toda belleza es nostálgica, porque si no es una aspiración infructuosa. Y la verdad que me encanta. Así que me volvió el alma al cuerpo, como decía la vieja frase, el viejo fraseo popular, me volvió el alma al cuerpo. Yo siempre decía, ¿a dónde mierda se fue? ¿No? Cuando el alma, me volvió el alma al cuerpo, significa que, qué bueno, se fue de paseo el alma.
Estaba en cuarentena el alma, ya la entendemos.
Es que está bueno, pero también podés pensar que el alma está en cuarentena dentro del cuerpo. Por eso digo, cuando me volvió el alma al cuerpo, a veces me generaba la idea de no, que no vuelva, ¿viste? Que se vaya a deambular, a ver qué encuentra. Pero bueno, qué lindo día, ¿no? Buen día, María Stanriver.
Hola, ¿cómo va?
Bien, te veo como también pum para arriba, ¿no?
Me desperté muy mal, pero bueno, yo no quiero empezar todo el programa diciendo que estoy mal, porque no está bueno. Pero sí, yo capaz que es como un rol que puedo... como llevar a cabo para que la gente se identifique cuando están bien, cuando están mal.
Somos roles, empecemos por ahí. Empecemos un proceso de despersonalización y esa convicción que tenemos que somos dueños de nosotros mismos. Somos funciones, roles, rizomas, nodos, entrecruzamientos, juxtaposiciones. Todo eso. Hay una versión de Teresa Parodi con Miss Bolivia, tenés razón, que Miss Bolivia intervino el tema. ¿La tenés ahí, Pablo? ¿Me la tirás un toque? ¿La tenés?
Sara. Sí.
Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. ¿Por qué ha salido el sol?
Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras. En la
tremendo tema. Miss Bolivia lo que hace es ahí intervenir el clásico de Teresa, lo hacen juntas, y es fascinante, búsquenla, que está por ahí, ¿Por qué ha salido el sol? Y después escúchenla, hay una versión, ¿te acordás, Lula Pecker, del cuarteto Supay?
Me acuerdo, pero no de escucharlo yo, sino mis progenitores.
Uf. Me mató.
Bueno.
Quedó de mi lado, de la grieta.
Yo he ido a un recital de los Supay en el Luna Park. Imagínate, María Stanriver, sos un rol, y como sos un rol, contanos un rol de salmón.
Un rol de canela.
Mirá, a vos te salió el dulce y a mí me salió el salado. Pecker, vos tiraste rol de canela, yo rol de salmón, hagamos un rol de canela con salmón y listo, y María nos recuerda las vías de comunicación.
Sí, nos pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp al 11-3939-8888. Estoy escuchando cosas, pero me distraje. También nos pueden escribir a Twitter usando el hashtag lointempestivo y @lointempestivo en Instagram y Facebook también. Seguimos recibiendo versiones de nuestro jingle.
Sí, estamos a full escuchando cómo ustedes reversionan el jingle que escribió Loli Molina. Hoy vamos a escuchar una canción de Loli en el primer corte. La tenemos, Pablo, ¿no? Para el primer recreo. Buenísimo.
Tendríamos que hacer un jurado, tipo cantando, a ver quién llega a la final y que lo decida Loli.
Como una operación triunfo.
Claro.
Reality.
¿Viste que como que te volvés más?
No, alguien pide que cante. Yo les pido que no se hagan eso, no me lo pidan. No.
Dice que cantemos nosotros, pero bueno, mi voz, mis reglas, digo, si querés cantar, si no, no.
Yo voy a cantar, y van a subir un video y me van a ver a mí cantando el jingle de Loli para lo intempestivo. No tengo problema, me volví una persona impune y así me va. Así que no tengo problema. Escúchame.
Yo si quieren los bailo, pero cantar no puedo, no.
Bueno, pero sí, obvio, puede ser multi, como medio comedia musical.
¿Vos te grabás un video, así perreando, como decís siempre, sí, aunque sí. Poné de fondo el tema de Loli y hacé los movimientos atinentes?
Bueno, alguien no lo puede grabar tipo más reggaetonero y yo lo bailo.
Hacer la versión reggaetonera.
Me encanta. Bueno. O sea, Lula Pecker, reggaetonera, Darío Stanriver, psicobolche. La mezcla perfecta entre hipismo y lo popular. Bueno, estamos en este día, está Sol despeinada, ¿sí? Sí. Tenemos la columna hoy de Sol, tenemos muchísimas cosas, así que vamos al primer tema, escuchamos a Loli, que la tenemos ahí con su temazo que se llama Las cosas que se quedan con vos. Arrancamos la mañana con Loli Molina y lo intempestivo. Pablo, alguien me pidieron, bueno, sí, no, después te pedí. Lo que pasa, ves que en el chat te pedí. estamos con problemas de comunicación. Bueno, cambiamos. A Loli la dejamos para después y quiero empezar entonces con un tema de Fernando Cabrera que se llama Viveza. Quiero que, Fernando Cabrera está sonando mucho en estos días de cuarentena en cabeza, así que quiero compartir con ustedes este temazo, que es un tema bastante extraño por el modo en que se lo canta y cómo va jugando con la letra. La verdad que si les gusta, escúchenlo muchas veces, porque cada vez que se lo escucha el tema se encuentran como versiones distintas. El tema se llama Viveza, Fernando Cabrera, y volvemos con Intempestivo.
Les habla Fernando Cabrera desde Montevideo. Bueno, qué buen nombre lo Intempestivo, che, buenísimo.
comparsa, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza. Un gato por el pretil se despereza, simpleza. Las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores que anuncian tres parientes. Candombe. La brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No, 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 no.
Nobleza, caída a tiempo, final, canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre lío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá.
Barabarabarabarré.
Recinto, un marinero cantó, duele distinto. Minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero,
yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano.
El vivo festeja,
dirige contento la ronda, todos de la mano.
Se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora. A la frente y el alma de aquel artista se demoran. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje,
coraje. El recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral.
Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo.
Lo amo a Cabrera, se darán cuenta que estoy enamorado, tengo muchos amores, Cabrera, Derrida, Sabela, ¿te imaginás? Tipo, para mi próximo cumpleaños quiero que vengan por Zoom, Sabela, Derrida y Cabrera. Yo creo que a Cabrera y a Sabela los puedo conseguir. Derrida tendría que hacer un Zoom de ultratumba, que es que el Zoom llegue al Hades, ¿sí? Luciana, mirá que estás silenciada, digo, por si vas a decir algo, te cuento que estás silenciada. Ahora está. Yo estoy con audio, ¿no? Se está escuchando todas las pelotudeces.
La fantasía sexual de tantos, tenerme silenciada.
¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! Escuchame, esperá, ¿qué opinas del amor de ultratumba? Así como bajar al Hades y... ¿No? ¿Está bueno?
me gusta la inmortalidad. Yo que estuve viendo todo tipo de culebrones, también culebrones turcos. Mis hijos ya llegó un punto que dijeron, mamá, esto es demasiado. ¿No? Y hay uno que el bando se llama Los Inmortales y el malo va y quiere revivir a la esposa, la revive y después revive un montón de malos. El protector se llama.
Pero como la como esa de Stephen King, tipo la del cementerio, ¿cómo se llamaba? De mascotas, cementerio de mascotas, que tipo revivía pero volvían peores, más malos. ¿La viste, cementerio de mascotas?
No, todo lo mío es clase C, chicos. No, no me pidas ciencia pero ficción nivel 1.
Cementerio de mascotas es clase D. Es tipo, enterrás a un perro que se murió y el perro revive con una especie de efecto contrario, pero revive tipo siendo malo. Entonces el chabón se le muere, creo que la esposa, y entonces la entierra para que reviva, y ¿no? La sí. Esposa sí, y se vuelve.
Creo que sí.
¿Sabes qué? voy a enterrar a Derrida para que reviva. Entonces, en vez de hablar de el encuentro con el otro, va a volver tipo, hay que exterminar al otro.
Al otro, cuarentena, el otro es el otro es la guerra, todo lo que no querés.
¿Puedo contar algo? No, que sacamos, mandamos por Twitter, aprovechando lo del cementerio de mascotas, hoy es el Día del Animal, no sé si sabían, está siendo trending topic, algo muy relevante para todo el mundo, y desde lo intempestivo les compartimos la idea, si tienen ganas de que nos manden fotos de ustedes, sus mascotas, para festejar el Día del Animal y mostrarnos cómo nos escuchan con sus mascotas también.
Depende cómo escuches la frase de María, puede ser que les pedimos que manden fotos de ustedes, sus mascotas, como que ustedes son las mascotas, ¿entendés?
También,
no, pero escúchame, por ejemplo, el que no tiene mascota puede mandar una foto haciendo de animal, por ejemplo. No. Mándennos una foto, ¿cómo sería, no sé, pose de mariposa? Bien, bien, Lula, y hormiga.
Muy radiales.
Muy bien, muy bien. No, no saben cómo transformó su rostro Lula Pecker. ¿Dragón?
No, no es más.
Eso es un murciélago. ¡Coronavirus!
Entran los animales.
No quedan dragones, todo.
Que vuelvan los dragones. Más, no, por más dragones y menos murciélagos. ¿Virus? ¿Un virus? ¡Ay, qué lindo! ¡Sos una dulce! Amo. No entiendo cómo nadie está pasando esto en Canal 13.
No.
Esto se merece estar en Los Ángeles de la mañana. Bueno, ¿hablamos de cosas serias?
Sí.
Dale. Clavada de noticias con Luciana Peck.
Ahí va, Dari. Un día muy, pero muy movido de noticias de todo tipo y factor. Por un lado, incluso en algunos grupos se prepara un cacerolazo sobre un tema que es muy controvertido y que se puede convertir en uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno, que es en general, por un lado, la liberación de presos. Por un lado, sabemos que hubo la semana pasada un motín en Devoto, que ya hay algunas personas con coronavirus, y por supuesto, por las condiciones de hacinamiento de las cárceles, es sumamente peligroso que el coronavirus pueda extenderse en lugares sin ninguna condición de distanciamiento social, ni de higiene, etcétera, en las cárceles argentinas, que es un problema en realidad en todo el mundo. Por un lado, sí es cierto que hay situaciones que ameritan, ¿no?, que prisiones que estaban dentro de una unidad carcelaria puedan realizarse con prisión domiciliaria de forma monitoreada. Por ejemplo, en el caso de las que son madres, de los que son mayores de edad, de los que pueden estar monitoreados, e incluso que se puedan utilizar algunos otros lugares, como sí, instituciones sindicales, etcétera, para casos que puedan ser monitoreados. O, por ejemplo, en la mayoría de los casos de las mujeres que son madres, en realidad, y he visto muchas veces la cárcel, en general son mulas, o incluso me ha pasado y la mayoría de las mujeres que están presas es porque tienen pequeños kiosquitos en barrio de drogas con los que le compran un par de zapatillas, digo, y no ponen en riesgo a otras personas. En el caso de los femicidios y de las violaciones, por supuesto que no son situaciones en las que se pueda liberar presos y mucho menos sin monitoreo, básicamente porque hay una alta peligrosidad de reincidencia y de poner en riesgo a otros. Hubo dos casos que alertaron muchísimo, en un caso un femicida que fue liberado, volvió y mató a su mujer. Eso no se puede hacer nunca, digamos, es responsabilidad del Estado, tanto liberar como además ni siquiera tenerlo controlado, que en esto hay que decir, una de las herramientas tecnológicas más eficaces en violencia de género es el uso de tobilleras electrónicas, que tienen que estar en realidad utilizadas desde el 2016, que hay un plan de acción contra la violencia, pero solo se usaron en un plan piloto en San Martín, en el que fueron efectivas. Pero liberar a un femicida y sin tobillera electrónica, por supuesto que es algo que es completamente contraproducente. Y en otro caso gravísimo, liberaron a un abusador sexual y lo pusieron a dos casas de la niña que lo denunció. Bueno, eso no tiene nada que ver con el coronavirus y es directamente una atrocidad, porque además sabes que son delitos de, no solamente de reincidencia, sino de alta peligrosidad, ¿no? No se puede alegar el problema del coronavirus.
¿Pero por qué? O sea, el alegato es el coronavirus. O sea, es como que a partir de la pandemia se decidió descomprimir un poco la situación en las cárceles y sacar a algunos presos, pero no hubo criterio. ¿Ese sería como el conflicto?
Sí, digamos, a ver, hay distintos tipos de conflictos, hay sectores que sabemos desde siempre, de mano dura, etcétera, que aprovechan esta situación, y ya vamos a escuchar después lo que dijo, por ejemplo, Felicitas Becar Varela, para decir que entonces el gobierno está sacando a los presos porque quiere hacer una guerrilla venezolana, digamos, ¿no? O porque...
No, obvio.
Digamos, y hay otras discusiones que, por supuesto, son discusiones dificilísimas de resolver en esta sociedad sobre punitivismo, sobre cómo se resuelven los problemas, etcétera. Pero se puede o se podría haber hecho algo mucho más operativo de realmente decir que en situaciones en las que se pueden descomprimir las cárceles, que no hay peligrosidad o que no se llegó a una condena, que están en prisión preventiva pero sin condena, bueno, se pueden tomar medidas para justamente descomprimir las cárceles y generar situaciones en las que se baje el riesgo, se minimice el riesgo de coronavirus, pero sin poner en riesgo otros factores sociales. Vamos a escuchar, Dari, para empezar con este debate, a Gustavo Melman, que en este caso, por ejemplo, los asesinos de Natalia Melman, asesinada en Miramar por dos policías, están en una cárcel. Gustavo me contaba ayer, en condiciones, por supuesto, totalmente VIP dentro de la cárcel, y que usan la excusa del coronavirus para pedir una impunidad, que además tiene un gran peligro. Cuando los liberan, viven muy cerca de la familia Melman, con un claro amedrentamiento que existió siempre en la causa de policías frente a la familia. Escuchemos lo que dice Gustavo.
Una cosa antes del audio, sí. Por favor. Que es, lo que no entiendo es, esto es una política, digamos, de Estado, la de descomprimir las cárceles, ¿impulsada por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial?
No, básicamente, Dari, por eso depende del Poder Judicial. Hay distintas posturas que han pedido, por ejemplo, la Defensoría General de la Nación, porque es cierto que, por supuesto, vos no podés tener hoy una masacre en las cárceles, que además termina, como pasó la semana pasada, en un motín como de voto, y que así como hay otro, digamos, y que puede significar un incendio social si lo dejas crecer. Claro. Pero es una medida, digamos, en cada caso, las decisiones las toma el Poder Judicial, que está de feria y que tiene un perfil bajo y que, a ver, la sensación es que quiere patear el problema al Poder Ejecutivo, ¿no? Y claro, quedar como que el Poder Ejecutivo lo toma. Por otro lado, hubo un hashtag ayer que era, y las feministas, ¿dónde están? Que sí, claramente lo que vamos a decir es, más allá de qué pensemos en cada caso particular, que es un hashtag organizado directamente por un call center de derecha, por un lado, y después, llamativamente, decía, también la tendencia era Juan de Artes, y decía, pedían que Juan de Artes vaya preso y ahora no se quejan por los otros presos. Bueno, digo, el feminismo, de nuevo, no tiene que marcar tarjeta a ningún pedido de discurso o de no discurso, más allá de los que están. Por ejemplo, en la Asociación Actriz Argentina se pronunció en contra de estas liberaciones, pero además, por supuesto, que si defienden a alguien como Juan de Artes, que tiene pedido de captura de Interpol, ¿por qué tendrían que entonces pedir que queden liberados o no otros presos? Entonces, se manejan un montón de intereses que intentan descalificar discursos cuando, por ejemplo, esto, por supuesto, no depende del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es el Poder Ejecutivo, más allá de cómo se pronuncie en digamos, en cada causa y como una medida general de cómo hacer para que sí puedan tener, tomarse más soluciones alternativas a la prisión o a la pérdida de libertad en un momento en el que realmente eso pone en riesgo a las personas y, a, y al
sí,
país.
Sí, sí, un tema que es recontra serio, como para ver de qué manera tomar las mejores medidas se banaliza, por decir así, ¿no? Porque queda como atrapado en las disputas históricas que le quitan justamente peso, digo, porque el peso que tiene. Entonces, hasta las decisiones que se terminan tomando están más pensadas en virtud de esta compulsa histórica de la política, si querés, más banal, que de lo que hay que hacer, digamos, en serio, cuando uno ve todas las situaciones posibles, desde a quién liberar, si hay que liberar, qué pasa en las cárceles, digo, siempre tenés esa sensación de falta de seriedad, ¿no? De sí. Más que de seriedad, de densidad, como que los temas pierden densidad. Yo tengo esa sensación como que se banalizan, no en el sentido de que se vuelvan superficiales, sino que hay otra lógica más banal que es la que termina operando a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Sí, una idea, básicamente la fantasía social sobre la que sabemos tanto en la sociedad argentina, de una seguridad que no es tal, y por otro lado, también un discurso antipunitivista total que tampoco te va a llevar a ningún lado, porque por ejemplo, en los delitos de femicidios o de violencia sexual, por supuesto que las cárceles sabemos hace mucho tiempo que no resuelven todos los problemas sociales, pero que no podés generar libertades que pongan en peligro directamente a víctimas de abuso sexual. Claro. Por ejemplo, en los femicidios, el 20% de los femicidas termina de asesinar a la mujer a la que quiere cobrarle eso, o asesinando a otra persona incluso, que puede ser sus hijos, que puede ser su amante, que puede ser su mamá, su tía, y se quita la vida. Bueno, eso solo, Dari y Mari, es equiparable a terrorismo. Vos no te inmolás por un robo, ¿no? Solamente conocemos la idea de que te quitas la vida con tal de cometer determinado acto contra otras personas en el terrorismo. Bueno, los femicidas son como terroristas, no los podés liberar sin además ningún monitoreo, porque les importa más generar ese daño a la otra persona que su propia existencia. Eso tremendo. Genera un riesgo que la cárcel no lo soluciona, eso está claro, la cárcel como proyecto de solución es un fracaso en sí mismo, pero que no podés dejarlo libre porque va a hacer cualquier cosa con tal de cometer ese daño. Entonces,
escuchamos el audio de Gustavo Mellman, buenísimo.
Ahí está.
Soy el papá de Natalia Mellman, la jovencita que asesinaron en Miramar en el año 2001. Los policías que la asesinaron, que tienen 50 años, que están en condición de privilegio en la cárcel, que gozan de muy buena salud y están casi de vacaciones en el servicio penitenciario, desde marzo están tramitando el arresto domiciliario en Miramar, conviviendo a metros de nosotros. Pedimos que estos jueces no nos liberen. Sabemos que gozan de impunidad y de que todos estos años venimos batallando porque no logren su libertad, ahora están especulando con el coronavirus.
Tremendo, tremendo.
Bueno, uno de los testimonios, Dari, otro de los problemas que surgieron estos días es que fue designado el abogado Pierri en un trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ayer Ofelia Fernández tuiteó, esto es, por ejemplo, en la Organización de Familiares de Víctimas de Femicidios, en donde está Jimena Arduiz, que es la mamá de Ángeles Rawson, de la que Pierri fue abogado defensor de José Luis Mancheri, el asesino de Ángeles Rawson, el femicida, repudiando, por ejemplo, este nombramiento, que también estamos de acuerdo, ¿no? Y después, por supuesto, un montón de manipulaciones y operaciones en torno a todo lo que se genera del sistema carcelario. A ver, por ejemplo, el macrismo prometió la construcción de 86 hogares de protección integral, que es de lo que vengo escribiendo sin parar hace semanas, y no las cumplió desde el año 2016. Nadie ni dio una respuesta ni dijo nada. Hoy sale un comunicado de una agrupación, Las Julietas, que está integrado por Fabiana Túñez, la ex directora de lo que en ese momento era primero el Consejo y después el Instituto de las Mujeres, que ahora derivó en el Ministerio, repudiando estas liberaciones. O sea, para el discurso Patricia Bullrich, también esto viene como anillo al dedo, y en cambio de otras políticas que son preventivas, nadie dice nada, ¿no? Entonces, están los hechos, está una discusión muy grande social, hay errores muy claros a femicidas y abusadores, no se puede liberar de esta manera, y nunca fue la postura de ninguno de los feminismos, aunque no hay un feminismo y una capitana y una sola manera de mirar o encarar las cosas. Y por otro lado, por supuesto, también operaciones que se montan en la línea Patricia Bullrich.
¿Tenemos audio?
Y tenemos un audio, en este caso sí, de Felicitas Bécar Varelas, la senadora de Cambiemos, bonaerense de la provincia de Buenos Aires, y que es la que trascendió estos audios que, bueno, circularon ayer en las redes todo el día, con cómo se construyen estos discursos que pasan de hechos reales a la fantasía de tradición, familia, propiedad y cárcel.
Está claro, y lo que planteaban varios diputados y lo que estamos viendo es que esto es un plan estratégico que ellos tenían, esto del default, de no pagar la deuda externa, de salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, de fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie, o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer. Y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. Y cada vez va a haber más gente que eso, pero no importa, porque los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran. Tendrán un poquito menos y la excusa siempre va a ser el coronavirus. El que era clase media, media baja, que tenía una empresita, un monotributista, lo que sea, va a pasar a depender de la asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya. Que eso va a ser una agonía eterna.
Sabés, Lula, que sabés que increíble, ¿no? Porque uno está tentado ante estos discursos a mofarse o a reírse o a decir que increíble, parece un personaje de la Mickey Vainilla, ¿viste?
Sí,
mujer.
Sí. Un tutorial de crochet, pero de cómo teje la derecha, ¿no?
Claro, y bueno, tantas veces de hablar contigo estos temas, ¿no? Digo, no es para tomárselo a la ligera, porque es el relato está no solo instalado, sino que hay una convicción muy fuerte de que esto es así. Yo digo, no lo veo como un caso extremo, sino que lo que sí creo es que hay muchísima gente que por ahí piensa así, pero que después como que se relaja un poco, ¿viste? A la hora de tomar medidas. Acá estamos en presencia de una legisladora, ni hablar, pero digamos, hay como un polo de referencia ideológico que se ve como muy, la verdad, muy interpelado por este tipo de discurso. Y eso es lo que más asusta, sobre todo, uno lo ve en las redes son siempre, como decís vos, Pecker, son, por un lado son microclima, pero por otro lado tienen un impacto en la construcción de sentido muy importante. Entonces, la verdad que, nada, es la derecha de siempre que se va, evidentemente, reactualizando de acuerdo a los proyectos, de acuerdo a los tiempos, pero bueno, no es joda, digo, a mí me genera, me asusta.
Y hubo un crecimiento, Dari, de la... Siempre también nosotros decimos que no es lo mismo toda la derecha, incluso el macrismo en su gestión, no fue lo mismo que lo que propone Vox en España. Y sí, lo que asusta, y fue creciendo mucho con Mari, que vamos viendo las redes, lo fuimos viendo claramente, que creció la ultraderecha, creció Biondini, creció Agustín Laje, crece este discurso, o sea, no es que creció la Reta, que está gestionando de una manera que no es igual a como se gestiona, digamos, con otro marco ideológico, y podés y cabe hacerle críticas como se hicieron ayer por la compra de barbijos vencidos.
No solo creció, a ver, crece la ultraderecha en términos dirigenciales y de posicionamiento de ciertos liderazgos, pero lo que también, digo, el problema de Vox, el problema de la ultraderecha, es que uno sabe que en la política no necesariamente tenés que sentirte identificado con el 100% de las propuestas para votar o avalar a alguien. Entonces, el problema con este discurso de ultraderecha es que hay mucha gente descontenta o sin representatividad que con un poco, ¿viste?, de estas ideas se sienten medianamente identificadas y después terminan apoyando, ¿viste?, a media tinta, no sé, o terminan apoyando con un voto. A veces hay gente, digamos, de... Muchas veces el voto no se define, mi propio voto, yo pienso mi voto, yo no estoy 100% identificado con lo que voto, pero nadie puede estar 100% identificado con nada. Entonces el problema es que estos discursos tienen alguna que otra faceta que se vuelve como seductora por lo que dice, porque es un discurso, aparte, en tiempos como estos, ¿viste?, los discursos como tan letales generan un posicionamiento rápido, te brindan sentido, la vacuidad de sentido genera, lamentablemente, para aquel que no se abre a lo que ese vacío puede generar de creativo, a trabajarlo, lo que genera al revés es el rápido como arraigamiento a las posturas más extremas, porque de algún modo te ubican, ¿no? Generan ubicuidad. Y eso es lo más peligroso, digo, porque ¿por qué peligroso? Porque, digamos, aunque vos te identifiques con una parte, esa parte después se vuelve el todo, ¿no? La ultraderecha termina como ganando o teniendo representatividad parlamentaria, gracias a esos votos, si querés, más parciales, que sin embargo terminan construyendo esa totalidad.
Si querés, escuchamos otro audio más de Felicitas Mecar Varela.
A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Los únicos ricos son los del gobierno, asociados con 5 empresarios que transan a la corrupción. Bueno, ese es el modelo que vamos. Lamentablemente tuvimos una charla con los ministros de la provincia de Buenos Aires el otro día que nos explicaban todo esto del coronavirus, y es increíble ver la ideologización que tienen en el discurso, que cada vez que te hablan de salud, te vuelven a repetir de los pobres, de los ricos que viajaron, que trajeron el virus, y que el capitalismo no supo responder al sistema, que el sistema neoliberal. Entonces, aunque no estemos hablando de economía, ellos están planteándote la ideología.
Bueno, es increíble lo que dice, y además, teniendo tan cerca... Una opción que sí daría ayer, por un lado, Bolsonaro dijo, y tenemos algún audio, pero que no leía todos los decretos que firmaba, porque algunos tenían más de 20 páginas, ¿no? Que es como parte del gas del día. Si quieres, así escuchamos un poco a Bolsonaro balbuceando eso. Y después volvemos a las cifras sanitarias. Ayer, por ejemplo, en Brasil hubo el doble de muertos en un solo día que los muertos que hay en la Argentina por coronavirus, que por primera vez sí superaron los 200 casos. El total de personas fallecidas por COVID-19 en la Argentina son hoy 207 casos en total desde que se inició toda la pandemia. En Brasil solo ayer hubo más de 400 en un solo día, y Brasil ya llega a los 5.000 fallecidos por coronavirus. O sea, las opciones de derecha en la región son muy claras, pero sin embargo hay una distorsión de los discursos como si no tuviera costo político, eso al menos por ahora. Y un gesto muy importante de resaltar de lo que se puede venir: Bolsonaro sacó a Sergio Moro. Es central para entender la política latinoamericana porque Moro es el que manda a la cárcel a Lula. Aún así, Moro se va denunciando a Bolsonaro por corrupción y por interferencias políticas del jefe de Estado con la policía por defender a sus hijos en causas de corrupción. Y ayer Bolsonaro nombra al pastor evangélico Andrés de Almeida Mendoza como ministro de Justicia. O sea, los pronósticos de cómo los procesos de impeachment fueron irregulares y sacaron a gobiernos como el de Dilma Rousseff, votados por el pueblo, con la mano de la justicia, que termina el poder político, que aún así se va del gobierno de Bolsonaro horrorizada por la corrupción política y termina llegando al poder real, un pastor evangélico al Ministerio de Justicia en un país que tiene hoy 5.000 muertos, que no quiere evitar, digamos, no te pasa una tragedia inevitable, ¿no? Cuando se habla de pandemia, la pandemia es lo que venía de antes, como venimos diciendo, es cómo se actúa frente a la pandemia y las
justicia
muertes
de no Dios, ¿no?
Los que suceden. Y llega un pastor evangélico al Ministerio de Justicia.
Justicia de Dios, diríamos. Pero, ¿sabes qué? Está bueno. Yo ayer te citaba el artículo de Rita Segato, que lo que Rita dice es, habla de los gobiernos. Rita es muy Rita, ¿no? Como escribe siempre Rita Segato. Rita dice que las políticas de Trump y de Bolsonaro son políticas imbuidas por un darwinismo social, que lo que buscan de algún modo con esta forma de encarar el tema es digamos, como abrir las puertas para que la pandemia afecte a los sectores más pobres y entonces ir sacándose un problema de encima, ¿no? Como que en definitiva la falta de previsión tiene que ver con ese sacrificio histórico que tiene los sectores así darwinistas sociales, de que bueno, viste, el que no puede bancársela, entonces que queda absolutamente afuera. Afuera significa muerto en este caso. Entonces, Rita lo lee así, ¿no? Que directamente el proyecto político tiene que ver con eso, o sea, que las pandemias en las favelas hagan su trabajo, ¿no? Y entonces, un trabajo que de alguna manera ya está planteado en términos ideológicos. Y bueno, la verdad que viendo las decisiones que se van tomando, está bueno tener ese marco teórico que plantea el artículo de Rita Segato, está en la página Lobo Suelto, Anarquía Coronada. Búsquenlo, Rita Segato, analizando este tema.
Bueno, por eso, Dari, también podés tener a alguien que diga que el coronavirus tome las cárceles y que se mueran todos los que están adentro, y tampoco es una actitud razonable, ni liberaciones que puedan poner en peligro a otras personas de la sociedad, y por supuesto mucho menos a mujeres y niñas, en un momento que además la violencia de género está creciendo en la Argentina claramente, y es un gran problema. Y hablando de derechas y derechas, por ejemplo, ayer el presidente Alberto Fernández estuvo en uno de estos hospitales de campaña, en estos hospitales que se están montando para los casos que no sean los más graves, pero por si el sistema de salud colapsa, porque todavía en la Argentina el coronavirus está creciendo, no decreciendo, a pesar del ánimo social en el que ya estamos todos agotados, y se sacó una foto con Jorge Macri. Bueno, es el primo del expresidente de la Nación. Ahí vemos la diferencia entre básicamente la derecha que gestiona, a la que se le puede hacer muchas críticas, pero que está también enfrentando de alguna manera el coronavirus, y esta derecha que hoy aparece como mucho más peligrosa.
Perfecto. Bueno, gracias, Lula. ¿Tenés algo más? O vamos a la... escuchamos una cancioncita, ¿te parece? Y volvemos con mensajes. Si tenés algo más, lo metemos.
Perfecto.
Dale, bueno. Loli Molina, ahora sí, lo prometido, las cosas que se quedan con vos, y volvemos con mensajes. Hay muchos perros que nos mandaron sus fotos, los perros mismos nos mandaron las fotos, y algo nos quedó ahí pendiente de la clavada de noticias. Esto es Lo Intempestivo, Loli Molina, las cosas que se quedan con vos.
Tengo tiempo para más cuando llega lo que hace que se queden de otra manera en vos.
Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93. Nacional Rock. 7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
93.7. Seguinos en Twitter, @nacionalrock93.7. Ese espacio entre el sueño y la vida real. Temprano para todo.
Flor Alcaraz,
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Afuera de casa está re frío, los árboles se mueven y no quiero salir. Lo intempestivo del tiempo y la forma, lo intempestivo me quiero quedar.
Saludos.
Divino.
Montevideo, Uruguay.
Ay, Uruguay. Bueno, estamos de nuevo en Intempestivo. Luciana Pecker está con nosotros también. Una invitadaza, nuestra columnista hermosa, Sol Despeinada, a la cual le digo hola. Hola, Sol.
¡Ah! ¡Ah! A los fans.
La única con esta energía sos vos. O sea, nos levantás a todos.
Menos y hoy mal. Vamos a hablar de temas que hay que levantar, así que hay temas...
Muy
que
bien, ahora vamos a ir a eso. Antes tengo un par de mensajes para contarles. Bueno, como sabrán, estamos recibiendo sus mensajes al 11-3939-8888 y a través de tanto Facebook, Instagram y Twitter, @lointempestivo. En Twitter sacamos como el Día del Animal Challenge de lo intempestivo, que es que nos manden las fotos de sus animales y seres queridos, mascotas, lo que quieran, con el hashtag lointempestivo. Estuvieron llegando muchas fotos de mascotas, de animales, muchos perros, muchos gatos, por tanto Twitter como por WhatsApp. Voy a leer un par de mensajes que nos llegan. La foto de un perro divino y una perra, dice Greta, mi compañera en esta cuarentena, gracias, es este hermoso equipo por estar todas las mañanas cuarentenosas, abrazos para todos, Sonia. Después nos manda otro mensaje, una perra divina, que dice Leia, la princesa, la adopté hace un año, llegó a casa con hambre y muy maltratada, hoy está feliz, es una gran morsa albina. Otro mensaje dice, salude, feliz día para todos. Como dijo el gran poeta español Jesús Lizano, solo veo mamíferos, Federico. Buen día, chiques, les escucho como todos los días. Acá ya tomaron la casa mis perras, saludos, Juliana. Nos cuentan que hoy es el día de la danza, al parecer también. Bueno, saludos a danceros, dancistas, danzantes.
Odio el día de la chota, el día de la od, nada. Odio los días de...
Hola amigos, nos mandan, esta es Pinky que me acompaña todo el día, ya que mi compañera trabaja y me quedo en casa solo. Soy Pablo de Casanova, pero viviendo en Lugano. Bueno, saludos a vos y a tu mascota divina por Twitter. Muchos gatos. En Twitter prevalecen los gatos, me parece, y en WhatsApp están...
¡Gato, gato, gato!
Los perros.
Nos mandan una foto de una cama con tres gatunos.
¿Y en el, perdón, ¿y en Facebook?
En Facebook no. Sí. Ah, no, este es de Facebook, mira.
Ah, tenías discriminadora.
Ya ni los
xenófoba de Facebook. O sea, en Facebook van las mascotas tradicionales, obvio.
Bueno, en Facebook nos mandan dice Nadia Problemo García, dice Gala y Licha en una foto viejita, pero es la única que están les tres sin pelear. Saludos de Parque Patricios. Bueno, saludos también para allá. Y acá un collage, mira, te voy a mostrar, Luciana, porque vos no los estás viendo.
A ver.
Igual nadie los está viendo. Pero un collage hermoso que alguien hizo con su gata, gate, gato, que dice, lo intempestivo en plena clase de yoga. Hay muchas mascotas ahora compartiendo clases de yoga con sus respectivas personas.
Gracias. Top 10 de videos de cuarentena hay uno de un perrito que estira con un profesor italiano de yoga que nunca había algo igual.
Yo no entiendo la gente que nada, o sea, que la vida le pasa por esa relación única con la mascota, como por ejemplo, ¿viste la columnista que tenemos, Sol Despeinada? Que Sol está todo el día con un perro que la vuelve loca. No puedo creer que haya alguien que pierda su eje y su centro con un perro que decide sobre ella. Es increíble. La otra vez hice un vivo con Sol Despeinada, no sé si la conocen, es como... Es alguien que dos veces por semana, no, una vez cada dos semanas viene y habla así cosas sobre sexo, cuerpos vivos y cosas así. Y bueno, nada, y el perro decidía sobre su vida, ¿entendés? O sea, todo bien. Una cosa es que tengas una mascota. Otra cosa, Sol Despeinada, es que la mascota te tenga vos. ¡Largá el perro!
Depender de una mascota. ¿Es de feminista tirar la pelota a una mascota? ¿Es de feminista callarse porque te ladra la mascota?
Una feminista no puede.
Perros, ahí está, listo. Las feministas no podemos nada.
Mira lo que es eso.
Escúchame, que sea el perro columnista. ¿Qué es? Seguro bueno, que la tiene más clara que vos.
Sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Viste cómo es la universidad? O sea, capaz que va a estudiar y se recibe antes que yo, o sea, eso no sería un problema. Así que tranquilamente le pueden dar un título y puede tranquilamente ser académica, ¿no? Jotas no tiene límites.
¿Toma homeopatía?
¿Cómo, perdón?
¿Toma homeopatía tu perra?
¿La perra? No, sí. A duras penas me debe comer. Ah, era la peor.
La quedaste ahí, ¿eh? Andá, alópata talibana.
Tremendo. Talibana me dijo Yanina Latorre, en una discusión que tuve con ese ser que no me representa ningún tipo de desafío intelectual, pero me dijo feminista talibana, y en la misma línea en la que me dijo bagre porque le dije que era gordofóbica. Bueno, en fin, qué sé yo.
¿Pero qué preferís ser, talibana alópata o talibana feminista?
No sé, lo puedo pensar. ¿Sabes qué? Lo voy a meditar. No, lo voy a hablar con la perra.
Talibanes son los afganos financiados por la CIA para que las mujeres no puedan hacer revisiones de rodilla. Talibana no. Perra, bagre, zorra, gata, todo lo que quiera. Todas las animales que quiera. Pero talibana es ellos. Talibana es la CIA.
Yo, si en algún momento alguien me dice, mira, Darío, tenés que ser talibán o sí o sí. Como viste que no te dan opción, obvio que nunca elegiría. Soy lo anti-talibán. Pero si no tengo otra y tengo que ser talibán, y vuelvo a ser trosco. La verdad que pasé momentos... Trosco-talibán. Pasé momentos muy, muy, muy emotivos, la pasé muy bien en mi adolescencia, así que volvería ahí. Solo por eso. Bueno, ¿cómo estás, Sol?
Bien, acá, super up, super pum para arriba, super erecta, estoy erecta, estoy así, estoy toda irrigada y eso me erectó. ¿Viste cómo los, vieron estos artefactos que están en los lugares donde lavan autos y arreglan autos que se van inflando y se van, los
entiendes? A mí me daba mucho miedo de chiquita.
Mira, a mí los penes también me daban miedo. Y después...
¿Y ahora?
Comprendí. Y ahora esto un poco también. Pero pero bueno, los estudio y eso le quita un poco el morbo, qué sé yo, de pronto pasa esa situación. Bueno, hoy me han invitado muy generosamente a hablar, digamos, el tema que hemos consensuado era hablar sobre los penes, que lo teníamos pendiente hace un montón, este temita de los penes, en particular su tamaño, pero quizás haremos algunas otras reflexiones sobre este órgano.
Estudiar, bueno. Estudiar el pene le quita como... O sea, cuanto más lo estudias, como que esa distancia lo deserotiza o no necesariamente.
Mira, te voy a contar algo, te voy a contar una anécdota re larga, se tomaba los 20 minutos. No, es una anécdota muy pequeña como otros penes también. Fíjate cómo todo nos lleva a hablar de los penes. Vos sabés que cuando cursaba anatomía, una vez una psicóloga me dijo, Sol, pensá en un pene. Entonces yo pensé en el pene y me dijo, bueno, a ver, ¿qué ves? Literal, esto que estoy contando es real. ¿Qué ves? Y claro, yo me lo imaginaba adentro de un frasco porque estaba estudiando anatomía. Entonces, los penes no estaban adosados al cuerpo de nadie. Yo me lo imaginaba en un frasco porque así lo había estudiado. Lo siento. Claro, esta psicóloga se quedó mirándome con cara de, oh, por Dios, estoy en presencia de una psicópata. Pero en realidad estás en presencia de alguien que está tratando de rendir su final de anatomía. O sea, contextualizó. Yo soy yo y mis circunstancias en ese momento.
No, ¿Puedo analizar por qué lo imaginaste? ¿Puedo hacer un análisis psicoanalítico barato acerca de por qué solo podés imaginarte a los penes adentro de un frasco?
No me las puedo imaginar, no puedo imaginar qué trae el pene adosado a su raíz. O sea, no me imagino una persona atrás, ¿entendés? O sea, no me lo puedo, no lo veo. No sé. No, en ese momento no lo veía, ahora sí. Pero sí, obvio, haz tu análisis, por favor, te lo pido, lo estamos esperando. Analiza para la Argentina, Darío.
te lo mando por DM.
Ah, listo, está bien. El análisis. Bueno, me pasaba eso, ¿viste? Que yo cursaba anatomía.
Yo creo que es claro, un para exceso mí, todos los penes, ¿viste? Que ahora... todo se toma en frasco, bueno, entonces el pene también, en vez de coger y verlo entero, es como, bueno, el pene también viene en frasco ahora.
Un pene deconstruido.
Haces una gelatina en frasco. Ay, no. Me parece perfecto, excelente, sí. Bueno, a mí me pasaba eso, pero de verdad, encima lo peor es que no es chiste. Yo de verdad me lo imaginé en un frasco y hasta que esta persona no me dijo, che, pero ¿no te imaginás tipo, que en su raíz puede tener adosada a una persona con sentimientos? La verdad es que no, le contesté. Pero bueno, después con el tiempo me fui amigando un poco con los cuerpos vivos y ahí surgió esta columna, de alguna manera. Bueno, bueno, muy bien. De lo que quería hablar hoy es que, bueno, hay una polémica, ¿sí?, que vincula... Vamos a empezar con esto. Hay una idea muy polémica que vincula satisfacción sexual, y cuando hablamos de satisfacción sexual nos referimos a virilidad y potencia, con el tamaño del pene. Y acá es como que hay como que se abre una grieta, una más de todas las que ya hay, porque no siempre esta asociación es correcta o se corresponde o es bien correspondida entre todas sus variantes, porque después termina sucediendo que si un acto sexual no resulta como queremos y hay un pene involucrado en ese acto sexual, quizás se le termina echando la culpa al pene. Y nadie dice que el pene no sea el culpable de un montón de nuestros problemas, ¿eh? No lo liberamos, no lo eximimos de eso, sino que lo que queremos decir es que quizás muchas veces en un acto sexual el responsable no es el tamaño del pene, sino lo que haces con él, ¿no? Digamos, que es una frase incluso hasta muy, muy conocida. Además, muchas veces suele pasar que hay muchas personas que al enfocarse tanto en el tamaño de su pene, digamos, eso corre de foco el deseo sexual, ¿no? Entonces estás más enfocado o tu deseo está más puesto en por qué tu pene no tiene el tamaño que a vos te gustaría que en disfrutar o gozar o disfrutar de todo ese claro. deseo que viene con tu cuerpo y tus órganos. Sí, perdón.
No, estoy pensando... Estás okay. escuchándonos bien vos, igual, ¿no? Nos escuchás bien, sí. Sí. Estoy pensando si, mientras te escucho, voy pensando, si sería parecido al tamaño de las tetas, por ejemplo, en relación a la autorrepresentación de lo bello, de la satisfacción. O sea, siempre es una cuestión de tamaño relacionada a los genitales que se normalizan como lugares de placer, o es algo más específicamente propio del varón.
No, yo creo que las tetas están recontra sexualizadas. Sí, sí sucede que las tetas o las mamas no son órganos sexuales, digamos, no, digamos, están sexualizados, pero no cumplen ninguna función, digamos, todo el cuerpo, digamos, como zona erógena, puede cumplir una función en el acto sexual y demás, como puede ser mi cuello, como puede ser, no sé, mi nariz, no sé, digo, todo eso puede ser una zona erógena. Sí es cierto que las mamas no son un órgano sexual. Digo, aparte, en base a eso, surge toda esta lucha de estas madres que quieren amamantar en la vía pública y te dicen, no, tapate eso porque no lo puedes mostrar, porque no sé qué. Digamos, eso es porque las tetas están sexualizadas. Que eso, digamos, no sé si está mal sexualizarlas. Lo que digo es como darles como una función en lo reproductivo, que ahí ya por ahí no lo sé. Pero sí, creo yo que en las más el tamaño muchas veces de muchas personas importa, pero creo que eso está más relacionado también un poco a la cultura del porno, o también está relacionado a la estética, ¿no? Y todas esas cuestiones, porque en realidad tetas más grandes, más chicas, la verdad es que el placer va a ser el mismo, si total va a venir del área más sensitiva, que va a ser el pezón. A lo sumo podemos hablar de los tamaños de los pezones, si querés, pero ni siquiera creo que tenga que ver con el tamaño del pezón, la cantidad de inervaciones o terminaciones nerviosas que eso tenga y... Claro. La sensibilidad, pero bueno.
No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Sol? Mi pregunta sería esta, mira, la reformulo. ¿Sale? Si la cuestión del tamaño, si la cuestión del tamaño únicamente o es más fuerte en el pene que en el resto de cualquier de los otros órganos erógenos que podríamos pensar. Digo, ¿por qué hay una obsesión con el tamaño en el pene? Eso digo.
Sí, perfecto, sí. Sí, yo creo que, o sea, la primera parte de tu pregunta, sí, yo creo que el pene es como el órgano que más se le pone atención a la hora de una relación sexual. De hecho, muchos juguetes tienen forma de pene, y por ahí vos no tenés ganas de petar tu pene, pero te comprás un juguete sexual que tiene forma de, digamos, hasta en eso creo que la cultura ha logrado como meternos, es una cultura peniana absolutamente, la que vivimos. Y ahora, ¿por qué es el pene y no otro? Ahí creo yo que habría como distintas teorías. No sé si tengo la respuesta para eso. No sé, ¿ustedes piensan, ustedes tienen alguna teoría?
No. Más que pensar por qué no otro, digo que siempre hay, yo creo que hay una cuestión de tamañocentrismo, por llamarlo así, donde de repente el tamaño se vuelve en el modo normalizado de sexualidad que vivimos, se vuelve como un valor positivo, ¿no? Entonces, también el tamaño está presente en las tetas, en el culo, en el lomo, ¿no? En los varones, también está esa cosa de tener un buen lomo, el pecho grande, la espalda amplia. Siempre hay una cosa del tamaño, y es muy loco, porque tamaño no significa grande o pequeño. Tamaño significa, hay como una especie de estereotipo de un tamaño hegemónico que se supone que es el que garpa, ¿no? Entonces hay un tamaño para el culo de la mujer, hay un tamaño para el pene, hay un tamaño para los músculos, ¿viste? Que yo qué sé, o sea, un flacucho escuálido está visto como que no da, entonces tenés que tener un desarrollo muscular. Ahora, si te volvés un físico culturista, tampoco es lindo. Entonces, pero es muy loco que se haya instalado un determinado tipo de tamaño como si eso fuese superior al resto.
Sí, además, sin tener en cuenta que los tamaños, cuando uno usa palabras como grande, chico, siempre es en comparación con otra cosa. Digo, siempre se compara con otra cosa. Si yo, por ejemplo, leo los tamaños, cómo se define un micropene o un pene pequeño, normal, grande o enorme, digo, quizás, no sé, por ejemplo, un pene enorme es de más, supuestamente, ¿no? De más de 20 centímetros, que es el 6.2%, de las personas con pene, ¿no? De la población que tienen pene, un pene enorme mide más de 20 centímetros. ¿Qué sé yo? Y si mi vagina mide 22 centímetros, la verdad que me va a quedar chico. O si en mi ano y en mi recto hay espacio como para 25 centímetros, y la verdad que para mí va a ser pequeño, o va a ser de un tamaño normal, o en vez de enorme va a ser grande, o va a ser pequeño, o puede ser un micropene. Entonces, digo, también estas medidas que se toman de grande, no se entiende tampoco en base a qué. O sea, obviamente interpreto yo que se toman en cuenta en base a una norma, porque el valor que ellos estipulan como normal es entre 15 y 17 centímetros, y lo que postulan es que el 50% de la población tiene un pene de esa medida, entonces estimo que la norma, al cumplirse como el número que más se repite, como estadísticamente hablando, pero se suele confundir esto de, bueno, la tengo grande, significa que para todas las vaginas o para todos los rectos mi pene va a ser grande, y no necesariamente. Pero esto también es entender que un acto sexual al tenerse de a dos personas, o de tres, no sé, eso dependerá de cada uno. Pero digo, al incluir varias personas, también no estás pensando en si a la otra persona le va a quedar cómodo esto. Quizás tu pene pequeño, entre comillas, le queda perfecto para su vagina o para su recto, o tu pene enorme, la verdad que queda chico para su vagina o para su recto, o para su oreja o lo que sea, ¿no? Eso. Bueno, y además otra cosa interesante a tener en cuenta es que estamos debatiendo el tamaño de algo que cambia de tamaño. O sea, eso me parece muy loco, como estamos discutiendo el tamaño de una estructura que es dinámica, que cambia, es como que yo diga, bueno, los globos son grandes o son chicos, y qué sé yo, depende cuánto lo infle. La verdad que estamos discutimos algo que es tan dinámico, si fuera algo estático, bueno, la cuestión sería diferente y cambiaría. Y dentro de sus momentos estáticos, también lo que suele suceder es que cuando los debatimos, también hay pros y contras. Digo, un pene flácido, si yo me pongo a discutir si su tamaño es pequeño o no, bueno, depende para qué. La verdad que si tu pene no está erecto y vos te querés poner, no sé, un pantalón muy apretado y por ahí te incomoda y tu pene flácido es muy grande, bueno, entonces ahí es muy grande, entre comillas, pero para otras situaciones va a ser muy pequeño. O cuando está erecto, digamos, por eso digo, los términos son tan subjetivos que la discusión y el debate se termina perdiendo un poco en ese sentido. Y además, por ejemplo, bueno, esto, discutir esto de qué es dinámico. Y además esto, ¿no? El pene, la importancia de esto, el mensaje que a mí me gustaría dar, es que el pene, me parece que lo que debería preocuparnos es que encaje en la otra persona, en el agujero que esa persona elija, pero que encaje en la otra persona y no que encaje en una regla. Digamos, ese es el éxito de tu acto sexual, va a estar definido en eso, en que quepa perfecto o en que se disfrute con la otra persona y no que quepa perfecto en una regla de 20 centímetros, porque con la regla no vas a hacer nada, o sea, la regla tampoco te la va a chupar, así que convengamos que con la regla tampoco es que vas a tener una relación sexual muy importante. Digo, al final todos se preocupan por la regla, pero qué sé yo, la verdad que la regla no te va a hacer cucharita, así que mejor preocupate por el recto, sí.
Inventemos un juguete sexual que sea una regla que chupa, boluda, increíble.
Bueno, hablemos con algún sex shop que quiera hacernos pauta, ya metía, que quiera hacer pauta de esta columna y que nos quiera mandar una regla, por favor, gestionémoslo.
O cualquier otra cosa que quiera mandar también.
Ah, bueno, absolutamente, todos bien recibidos, acá no decimos que no a nada, ¿ok? Sí, totalmente. Después, bueno, también para esta, no sé cómo venimos de tiempo y demás, pero también conversar un poco sacar un poco de los mitos, ¿no? Todavía hay gente que sigue pensando que dentro del pene hay un hueso. No logro entender, digamos, el temita del hueso. Eso también, digo, detrás de eso también hay una idea del pene duro como un hueso. Bueno, no, amigues, no hay un hueso, o sea, relajemos, ¿está bien? Digo, también está esa cuestión de que adentro flashean que son Wolverine y que adentro tienen metal, están hechos de acero, la verdad es que lo siento, pero no, lamento decirlo. Piensan que son Wolverine y que tienen un hueso adentro. ¡No, no tiene hueso! ¡Basta de eso! Y lo peor es que hay gente que le dice a las otras personas, no, porque viste que como el pene tiene un hueso me duele, pero andala, o sea, ¿qué tenés que ir al traumatólogo cuando te duele? Dale, no, me enoja, estoy indignada. Bueno, en fin. Lo importante es, bueno, ¿cómo llega a pasar de esa etapa flácida a esa etapa erecta, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder ahí? Bueno, es interesante entender esto. Dentro del pene hay formaciones que se llaman formaciones eréctiles, ¿sí? Que tienen como forma de esponja, ¿está bien? Y estas esponjas tienen como trabéculas, por así decirlo, tienen como trabéculas que delimitan espacios pequeñitos. Y en esos pequeños espacios se deposita sangre, ¿está bien? Digamos, tiene que haber una buena llegada de sangre arterial, tiene que ser una cantidad importante, y todo eso lleva tiempo, por eso también las erecciones llevan su tiempo, digamos, no es algo tan automático, ¿no? Digamos, claro. Y para que esa sangre fluya a través de esas venas, también tiene que haber, no sé, una relajación, una estimulación, algo tiene que haber. Bueno, entonces la sangre va a llegar por ahí, y lo que sucede habitualmente con cualquier órgano es que la sangre llega por una arteria y se va por una vena. Acá lo que sucede es que esa conexión, por así decirlo, entre la arteria y la vena se cierra, si hay como una puerta que se cierra. Entonces la sangre, esa sangre queda contenida dentro del aparato eréctil del pene, y al estar ahí contenida, bueno, le termina dando esa forma, está bien, y esa estructura, digamos. Dentro del pene está digamos, toda esa sangre. Eso lo quería contar porque sí me han llegado muchas dudas de que la gente no termina entendiendo bien cómo se produce la erección. Y después hay otros datos interesantes sobre el pene para mencionar, como hay una estructura que yo la voy a mostrar, pero solo para que la veamos acá. Yo sé que esto no se transmite en vivo, pero para que comprendan, perdón, estoy mostrando la foto de un pene, no es el mío. Hay una estructura, ¿sí?, que es esto que está acá, ¿está bien?, que se llama, que le pusieron corona del pene. Le podrían haber puesto anillo, le podrían haber puesto circulito, le podrían haber puesto cosita que gira, cosita redonda, pero no, deciden los anatomistas ponerle corona del pene. Y yo quiero que nos detengamos un momento acá. Está bien, porque yo no, me cuesta creer que el pene tenga una estructura que se llama corona. Me interesa saber su opinión, la opinión de todos ustedes al respecto de la corona del pene. O sea, ¿por qué piensan que anatomistas deciden ponerle ese nombre a esa estructura?
Porque son los reyes, pero viendo novelas colombianas y mexicanas, por ejemplo, acabar, le dicen coronar, ¿no? Que sería...
¡tremendo! Bueno,
coronaste, o sea, a la pusiste, le dicen coronar. Con el coronavirus se vino bajo el concepto de la corona, ¿no? Es como el fin de la monarquía, como el desprestigio, ¿viste? Como, ¡buah! Ahora hasta renunció el príncipe Harry, pero obviamente tiene que ver con que son los reyes del sexo, ¿no?
Excelente, excelente.
El rey de la corona.
Sol, ¿te puedo hacer una pregunta?
No, decime.
Coronado de gloria vivimos, dice Pablo acá, muy buena.
Hablando de mitos, hay algo como muy común que veo entre mis amistades que tienen mujeres, que tienen relaciones heterosexuales con varones, algo como muy de, para mí, de varón forro, pero que a ver, ayúdame a confirmarlo, que es esta cosa de, no puedo usar forro porque la tengo tan grande que todos los forros me apretan, entonces tenemos que...
Sommelier de forros.
Totalmente.
Cierto, tipo, en Holanda, por ejemplo, hay un lugar que se llama La Condomería, donde tenés acceso a muchos preservativos y forros, y acá, si bien salieron muchas variedades, como que en realidad no hay, es difícil conseguir de distinto tamaño. ¿Es necesario o es una queja de poronguearla?
Para mí un poco es una queja, la idea es poronguearla, y creo que el látex tiene mucho poder de adaptación. Es cierto que el látex queda apretado, pero me parece que justamente que quede apretado también es un poco el objetivo, que es que no se corra, no se salga y vos no tengas contacto con la mucosa, con otra mucosa que te pueda poner en contacto con infecciones de transmisión sexual, o que pueda dejar fluir o derramar líquido seminal. Digo, también es un poco el objetivo, es obvio que va a quedar apretado. Digo, la idea es esa, si no, te pondrías una bolsa de supermercado y sería lo mismo, y la verdad que no funciona igual. Digo, la idea es que quede a tu medida y quede ajustado, sin lugar a dudas.
Estarían buenos unos preservativos con forma de bolsa de supermercado, sí. ¿No? Con el nombre tipo del supermercado chino, ponele.
Que tengan, puede ser. Podemos
Argenchino, que diga Argenchino.
Puede ser, se puede poner también, o pueden ser dedicados. No hay nada más que la baje, más que eso, dedicados. Para mi amor, con mucho cariño, y que esté así tallado. No entendía nada, que esté grabado, que esté cosido.
Escúchame, pero sí es cierto, digo, para dejar claro, que hoy en día la industria de fabricación de preservativos, además, para aquel que se queje en ese sentido, hay preservativos que de distintos tamaños, ¿no?
Con por lo cual, supuesto.
Nada, comprate uno más grande, boludo, y punto. Chau, ¿no?
Igual es lo que me pone del orto es que se quejan de eso, y cuando toda la industria de preservativos gira en torno a lo que es el preservativo para penes, y no hay otras formas, ¿no? Para, de los campos de látex, toda esa movida que está cero industrializado. Entonces también es como, dale, la concha de tu pene, boludo, tipo, te quejas y además sos el privilegiado de la industria, o sea, todo mal.
Sí, bueno, el que puede elegir y sí, también el que toma la decisión de si se pone o no. Bueno, también eso viene un poco también, digamos, está la típica bardeada prohibida que le dice a las mujeres en general como concepto, le dice, bueno, no, acá tenés un preservativo, ponételo, y como si esas mujeres a las que le hablan pudieran ponerse un preservativo, la verdad es que no. Entonces, en vez de yo no es que me tropecé y caí arriba de una poronga, o sea, digo, algo pasó si, para que suceda lo que sucedió. Pero sí, absolutamente, con respecto a ese tema, sí, hay de todos los tamaños, así como hay penes de todos los tamaños, y hay penes que tienen distintos tamaños con distintas también situaciones. Digo, hay erecciones que pueden suceder y que por ahí con una persona te sucede que tu erección es a full, 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 tipo, pero nunca la viste tan grande, y por ahí hay otras personas con las que estás que te gusta y todo, y tu erección está ahí al 80%, o sea, está lo que uh-huh. tiene que estar, lo que te surge, lo que te nace, y capaz para ese momento ese preservativo te sirvió de una manera u otra, perdón.
No, bueno, me quedé pensando en lo primero que decías antes, sí. cuando hablabas de tu perro. No, mentira. Cuando hablabas, metiste la palabra porno, que nos debemos, para una próxima columna, si te copa, hablar de la pornografía, digamos, como fenómeno, desde tu lugar, lo que se muestra ahí. Después con Luciana trabajaremos más desde como fenómeno social, lo que esto implica. Pero digo, hay una idea también del tamaño que tiene que ver con esa relación con el cuerpo, donde, como diría mi amiga La Pecker, donde no hay conexión con el otro, porque ni bien hay una conexión con el otro, y el erotismo no es solo un erotismo del espectáculo, sino una conexión, si querés, más intensa, que excede los estereotipos, las imágenes, la cosa, si querés, más estética en el mal sentido, ¿no? En quedarte con un como una especie de presentación del otro a partir de esos rasgos hegemónicos, ¿no? Si tiene el buen cuerpo que se supone que tiene que tener. Entonces, lo que a primera impresión puede ser un tamaño más o menos hegemónico, después cuando empezás a tener una relación con el otro, como decís vos, si hay conexión, todo se conecta, ¿viste? Y el tamaño se vuelve una característica más de un vínculo, donde ni te das cuenta, ¿viste? Yo qué sé, eso me parece que en la medida en que el vínculo todavía esté atravesado por una cosa más exterior, entonces todavía te hacen ruido esas cosas. Después como que las incorporás como parte de una pareja o de la lo que sea, como parte de tu normalidad, se va normalizando ahora en el buen sentido, digamos, cuestiones que lamentablemente tienen como otra envergadura si lo mirás desde un lugar más exterior. No sé qué pensás.
Me quedé en la palabra envergadura, pero bueno.
Era obvio.
La verdad que es imposible.
Me di cuenta, me di cuenta.
Bueno, totalmente, muy de acuerdo. Y además, otra cuestión también que me parece, que suma esto que decís, que me parece interesante, es que me parece curioso que siempre que se habla de las medidas de los penes, siempre se habla del largo, no se habla el ancho es como que queda ahí medio perdido. Y lo cierto es que incluso hasta podríamos encontrarle desventajas o podríamos derribar el mito del largo y empezar a construir un poco el ancho también, si queremos, ¿no? Si nos surge. Digo, claro. En particular, por ejemplo, con respecto a la vagina, si estamos hablando de relaciones entre una vagina y un pene, con respecto a la vagina, la inervación sensitiva, o sea, lo que siente la vagina, solamente está en el tercio más inferior. O sea, cuando el pene, yo estoy haciendo las señas y todo acá me ven, pero la gente que está escuchando no, pero me pueden imaginar. Pero cuando el pene ingresa, está bien, se siente solo en el primer tercio, pero en los otros dos tercios que llegan al fondo, donde está el cuello del útero, esta parte de acá se pierde sensibilidad, y eso las personas con vagina lo sabemos cuando nos hacen el pap. Se puede sentir cuando ingresa algo, pero después en el fondo, cuando están rasqueteando el cuello del útero para hacerte un pap, la verdad es que no se siente. O lo mismo pasa con los penes. Digo, por eso es importante, cuando la pregunta, ¿es más importante que sea largo o ancho? Y la verdad es que lo más importante es que sea ancho, porque cuando ingrese y toque las paredes de la vagina, eso es lo que se va a sentir, digamos. La verdad que si es muy finito y muy largo y tu vagina igual tiene un techo y tiene un fondo, y la verdad que tampoco te va a servir. Con respecto a los rectos, acá, también va a pasar lo mismo. Si es muy largo, sí.
Ah, me quedé con los rectos, dale, terminame la rectos y...
No, digo que con respecto a los rectos, ponete que sea muy largo. Bueno, ok, listo. ¿Cuál es tu idea? ¿Que te llegue al esófago, entra por el recto y te llega al duodeno? ¿Cuál es tu idea? ¿Que te haga una videocolonoscopía? Y la verdad es que la idea es que tus paredes, tu mucosa, sienta algo. Entonces tiene que tocar las paredes, y para eso tiene que ser ancho. Digo, por más que sea largo, ¿qué querés? Que te haga una que no sé, no se entiende, o sea, que te haga una endoscopía. Es raro. Entonces, en ese sentido, es importante también el ancho. Y nadie le da pelota. Todo el mundo está pensando en el largo, y a veces no es lo... Existe la que es muy larga y poco ancha, y la verdad que eso tampoco te va a hacer una... qué sé yo, depende cómo lo uses también, qué sé yo, no sé.
Acá el público está desesperado por hacerte preguntas, escuchamos acá, María nos va a traer un mensaje de un oyente.
Bueno, llegó un mensaje a través de WhatsApp que dice lo siguiente. Chiques, tengo una pregunta para Sol. Está re interesante lo que cuenta. ¿Qué opina del uso de, comillas, mangas o prótesis penianas? ¿Puede suplantar desde lo psicológico a una falencia, carencia o necesidad de más centímetros?
Las prótesis penianas, bueno, si la pregunta es puede, y sí, puede, como poder puede. O sea, ya te respondo, sí, como poder puede reemplazar un poco o esa carencia o esa necesidad. Lo cierto es que se pierde sensibilidad, eso pasa también con las prótesis mamarias, ¿no? Lo cierto es que se pierde sensibilidad. Y me parece que, además de que las prótesis penianas, digamos, es una cirugía, y como toda cirugía tiene un riesgo, se corren riesgos al hacerse, y hay cosas que pueden no quedar bien o lo que sea, hay prótesis de distintos tipos. La idea es poner algo dentro del pene. Hay unas prótesis muy divertidas, yo digo divertidas porque, no sé, para mí eran divertidas, porque yo no las necesitaría, pero que hay como que se bombean. Está buenísimo porque sale como una estructura por fuera, vos lo bombeás y eso va erectando. Y bueno, porque esa es una de las tantas. La realidad es que vas a perder sensibilidad, qué sé yo, depende de lo que uno quiera. Me parece que, esta es una opinión mía, o sea, esto no va desde la Sol médica, que va desde la Sol despeinada, la Sol usuaria de penes, y lo que me parece importante es que si se pierde sensibilidad, digo, estás a costa de gustarle a los demás, o a las demás, estás perdiendo vos tu derecho al goce solo por gustarle a los demás o para que las otras personas gocen, estás vos perdiendo y cediendo tu placer. Yo eso yo no lo haría, pero entiendo que hay mucha gente que sufre muchísimo con ese tema y decide hacerlo y es muy feliz y está perfecto.
Me encantó usuaria de penes, ¿eh?
Soy usuaria, consumo penes, es eso que decía, soy usuaria de
penes. Lula. ¿Hacemos una remera? ¿Usuaria de penes? ¿Te gusta?
Usuaria de penes, sí.
Porque aparte, usuario da esta
también, cosa. Pero soy usuaria de penes. Sí, perdón.
Yo estuve en, viste, la remera turística por excelencia, yo estuve en Villa Carlos Paz, yo estuve en este pene.
En vez de I love New York, puede ser sí, I love pene. Pero, sí, o pene o vulva, o qué sé yo, I love rectos, I love narices, I love...
Te hago una pregunta. Vos cuando, ponele que estés ahí en el acto sexual, totalmente entregado, entregada con el otro, ponele un acto sexual por el recto, como venías diciendo, me colgué con esto. ¿Da como que pienses en ese momento que eso podría ser una endoscopía? ¿O decís que eso erotiza o deserotiza?
Estaba escuchando la pregunta re seria, pensando a ver qué me va a preguntar. Viene una pregunta filosófica, seguro, y yo no la voy a saber.
¿Erotiza o deserotiza?
Depende. Para las personas que hacen endoscopías, quizás sí. Para las personas que se hacen la endoscopía, quizás no. No, pero
endoscopiame,
digo,
endoscopiame, mi amor, endoscopiame.
No, pero bueno, es verdad.
Yo voy a hacerla una peor. ¿Alguna vez te pidieron, tipo, hagamos la fantasía de la doctora? Eso sí, esa es una fantasía clásica.
Pero por supuesto que sí, por supuesto, obvio, sí, re... bueno, hay una fantasía en general con las profesiones y eso también se lo debemos al porno, ¿no? Me parece un poco. Pero está esta fantasía de la doctora y la doctorcita que me va a revisar y que qué sé yo, por todo esto de que tocan el cuerpo y demás. Pero bueno, digo, es turbina porque en el mundo de la medicina también ocurren, como en todos lados, obvio, nadie está exento, ocurren abusos y esas cuestiones, digo, por eso es como delicado en ese sentido, pero sí, obvio, la fantasía como fantasía, obvio que está, sí, claro. No sé si con la endoscopía, pero sí, sí, está. Aparte de la endoscopía, a veces hay que hacer anestesia general, digo, o sea, es turbina.
Sí, Sol, gracias,
Por favor, a ustedes. Cuando quieran hablar de penes, me llaman.
Dale. Vamos a me parece que vamos a abrir al público que nos diga a ver qué tema quiere hablar con vos.
Bueno, cómo no, y que cuenten y que suban una foto de su pene y nos etiqueten. No, eso no.
Genia, te queremos mucho. Gracias.
Yo los quiero, les quiero. Son les uno. Un abrazo muy grande.
Sol despijada fue hoy.
Lu, nos vemos esta noche en el vivo.
Nos vemos esta noche. Voy a hacer un vivo con Sol despijada. Vivo.
¿Van a hablar de penes?
Puede ser que hablemos de penes, por supuesto. Vamos a hablar de lo que Lu quiera.
Perfecto. Invitamos a todos al vivo de Sol con Lu Pequeró y nos vamos a la pausa escuchando a U2 Discotheque.
Thank you. Nacional Rock. Rock. Mujeres del Rock.
Ex-heroica. Corría el año 1986 con la liberación democrática luego de una sangrienta dictadura cívico-militar. Nuevos aires en la cultura argentina y el punk seguía tomando forma y creciendo. El under generaba bandas y estilos nuevos en Argentina. Cuatro chicas deciden formar una banda punk llamada Ex-heroica. Patra en guitarra, Nora en batería, Nancy en bajo y Amalia en voz. Si bien empezaron con un estilo más hardcore, las distintas influencias de cada integrante la fueron llevando hacia una mezcla punk y post-punk. Escuchá a Patra Ariño, guitarrista de Ex-heroica.
Fui guitarrista de Ex-heroica entre el 86 y el 88, cuando grabamos en el Invasión 88, que era un compilado punk de los 80s. En esa época tocábamos en los festis, en Cemento, el Paracultural y en cada festi que se hacía con los grupos con los que nos relacionábamos en esa época, por ejemplo, Sentimiento Incontrolable, Conmoción Cerebral, Comando Suicida, Masacre Palestina, Secuestro, Cadáveres de Niños, Rigidez Cadavérica, entre otros. A mí me gustó mucho la primera época del grupo y no la última antes de irme. Es más, creo que las canciones que grabamos en Invasión 88 las borraría y las volvería a grabar. En esa época, nosotras tocábamos, nos invitaban otros grupos. Claro, éramos el único grupo de chicas íntegro. Había alguna chica, por ejemplo, Patricia en Cadáveres, estaba Alejandra en Rigidez Cadavérica. Era bastante curioso un grupo solo de chicas y punk. En ese momento igual estaban las Viudas de Hijas de rock and roll, no sé, había algunas otras cosas también. Pero del pop, todos nos trataron bien siempre, salvo algunos. Creo que había más hostilidad con los componentes de otros grupos a la hora de compartir escenario. Más de uno, que no voy a dar nombres, me dijo, anda a lavar los platos, anda a aprender a tocar guitarra. Pero bueno, salvo eso, no gran cosa de maltrato.
En el compilado argentino punk Invasión 88 aparecen con dos canciones grabadas para ese disco, Nancy y Del Apocalipsis. Ex-heroica fue una de las primeras bandas punk integrada por todas mujeres.
Mujeres del Rock, el 93.7.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intempestivo me vino a hortear.
Muy delicado el final. Lo intempestivo me vino a buscar. Estaba probando mi afinación, nada más.
Mucho mejor, Dari.
Sí, es que largué todos los pollos, viste que a la mañana se te va armando como una especie de mezcla entre pollo, restos de carne que... No, qué asco lo que estoy diciendo.
Qué asco.
Escuchame, bueno, muy linda la... O sea, quedé un poco movilizado por la sección de Sol. ¿A vos te pasó algo parecido, Pecker?
Muy. Tengo nostalgia.
Escúchame, hay mensajes, ¿eh? María Stanriver, hay muchos perros que nos mandan, perros, gatos, loco, otra mascota, basta de perros y gatos. Nadie tiene una serpiente, por ejemplo.
No se puede, Darío, no se puede. No se puede el mascotismo con especies exóticas. Mirá que está escuchando mi hermana Silvana, que es bióloga, trabaja de eso y yo me la veía venir. Me va a sacar tarjeta roja. No se puede porque de eso vino el coronavirus, del mascotismo exótico. Solo perros y gatos. Okay. Todo lo demás prohibido.
Sos como una madre judía, ¿viste? Que pone no solo pone la norma, sino que pone la culpa. Entonces yo ya me siento que por solo haber pensado en una serpiente en mi casa soy culpable del coronavirus, ¿entendés?
No sos culpable, pero te lo explico, no se puede. No se puede porque la venta ilegal de animales genera problemas para los animales, para las especies, para la diversidad. No todo es culpa, no todo es culpa.
¿Conejo?
No.
No.
Pero eres exótico un conejo.
No, pero ¿cómo? Pero no es para tener... No es,
pero no, no es para tener en una casa.
Claro.
Pez, doméstico. ¿Un pececito?
Creo que sí.
Qué mal termina lo de los pececitos, ¿no? No, las tortugas están las que se pueden, pero no se pueden más comprar. Acá nos están preguntando. Hámster. Tampoco. Ahora voy a ir con la palabra oficial. Ahora les voy a producir una palabra oficial.
Escúchame, ¿y animales imaginarios, por ejemplo, tener como una mascota así, como que no
es un exista, tigre? Pero.
Claro, tipo, entonces yo le hablo a mi tigre, ¿entendés? Eso me tigre, puedo.
Sí, León.
Gracias.
Rey León.
María Stanriver.
Bueno, también. Completamente.
Bueno, nos llegaron un par de mensajes sobre la columna de Sol. Qué programa divertido con Sol y cuánto de ese aprendemos. Las mejores frases. Me tropecé, caí en una poronga y usuaria de pene. Saludo a todos. Hola, estoy como loca, mala, debatiendo con ustedes. Amo las columnas de Sol, bancando las canchas y... Ah, no, bancando las anchas y no tan largas. Adri, acá otra pregunta que, bueno, la podemos ver si la respondemos. ¿Qué significa cuando un hombre te dice, vos me haces acabar muy bien? Yo
creo ¡ay, que eso es lindo!
Claro, sí, pero nos tenemos la cuestión más técnica, tipo medicinal, si hay como acabar menos bien o más bien.
Claro, no es científico, porque un orgasmo es un hecho que implica muchas variables, digo, no es algo únicamente físico, ¿no? ¡Sol, volvé!
Sol, tenemos más preguntas. Bueno, acá nos mandan un mensaje, dice... banco a las mujeres con mascotas como hijes. De última, retrasa y cuestiona el mandato social de tener hijes con cualquier boludo. Y después también dice, es el día del animal, sí, pero está bueno hablar de animales que no son mascotas y sufren por nuestras costumbres en alimentación y políticas alimentarias en nuestro país. Es cierto que es el día del animal en general, no es el día de la mascota. Estamos dejando fuera, ¿no? Estamos siendo sectarios con las mascotas, pero bueno.
Yo odio los días de, o sea que no me prendo en el día del animal ni en el día de nada.
Bien. muchas fotos de perritos hermosos. Aguante Sol, aguante ojotas, dicen también. Sol, si estás escuchando, la gente te banca con tu perra hermosa. Una foto que dice Tatiana, Maite, Nina y la China desde el Bolsón. Hola, chiques, les escuchamos todas las mañanas. Gracias por tan hermosa compañía. Y una cama repleta de animales y personas hermosas. Mi cuarentena se está basando en escuchar conferencias de Dari todo el día y me contagia su odio hacia muchas cosas.
Mira,
Son más contagiosos que el coronavirus.
Sí, me sentía un tipo amoroso, pero bueno, odio el amor, así que seguimos.
como una, como que se, una militancia del odio hacia...
Es como odio el amor y amo el odio, ¿te imaginás? Es como que te quedás ahí tipo...
por Twitter nos mandan también fotos de perros y de otras cosas. Ah, bueno, acá nos llega una imagen que de una hamburguesa con papas fritas y la imagen de la radio de fondo en la computadora. Dice, llegó el bajón y qué mejor que escuchar charlas sobre penes en lo intempestivo. Qué rico, me dio hambre.
Hamburguesa de penes.
Hamburguesa. Loreta Alfonso por Twitter dice, ay sí, todo nos lleva a hablar de los penes. Triste que hoy la tendencia sea la banalización sobre la liberación de los presos y las violaciones sexuales. Siempre disfrutando de lo intempestivo que nos viene a buscar y lo vamos a buscar para quedar siempre lo más despeinadas. Gracias, Sol.
Impresionante. Bueno, muchísimos, muchísimos mensajes. Gracias a todos. Vamos con una canción, Pablo. ¿Te parece Serú Girán? Frecuencia modulada, que la tenemos ahí cargadita, número uno. Un nuevo tema y se viene la última parte de lo intempestivo de hoy.
Que nos llegó de último momento para escuchar. Primicia.
Los animales que se pueden tener son los domésticos, perro, gato. Y la fauna silvestre tiene que estar en sus hábitats naturales. Justamente el mascotismo es una de las fuentes de presión para el tráfico de fauna silvestre. Y en este momento, más que nunca, es bueno reforzar ese mensaje. Los animales son reservorios de enfermedades que están en equilibrio cuando están en su ambiente y no tenemos que interrumpir ni interactuar con ellos. Así que feliz Día del Animal para todos.
Mascotismo me encanta. No lo conocía el concepto. Así que además es un programa educativo. Vamos aprendiendo más cosas. Le reconocí un poco la voz. ¿Quién era, Lula? Tiene una voz como parecida a la tuya.
Sí, todos parecía. Silvana Pequer, bióloga, y trabaja eso, biodiversidad y cuidar las diferencias. Ella me enseñó. Nada de comprar y vender animales en ninguna feria ilegal ni de querer tener animales exóticos, porque si los dejas tranquilos está todo bien, pero el problema es cuando molestas, deforestas, etcétera, y ahí es cuando se produce este traspaso de enfermedades de animales a seres humanos que está causando esta pandemia y causó muchas más antes.
Vamos al último bloque, sección del programa. María Stanriver, ¿qué nos trae hoy en Enredades?
Bueno, muy bien. Tengo para contarles una perlita de la televisión argentina de esta última semana que yo les voy a contar algo. Desde que empezó la cuarentena, estoy viendo mucho televisión de cable y muchos programas que antes no veía, como por ejemplo los almuerzos de la señora Mirta Legrand, sí, Mirta Legrand, con su nieta Juanita Viale, que...
¡Yo fui!
Que acá tenemos a una persona que asistió, y dentro de toda esta como almuerzos, cenas que se generan los fines de semana, el domingo me puse a ver un rato mientras almorzaba, pero me pareció muchísimo todo lo que estaba sucediendo en esa mesa, y como que todas las cosas que se decían me parecían bastante barbaridades, y dije, no voy a ver más, y me fui, me puse una serie, bueno, chau, lo dejé. Y dos días después me manda Pablo González y la producción un recorte que yo me había perdido, y dije, no puedo creer que justo cuando cambié de canal y me fui, me perdí este momento. Lo escuchamos y después lo reflexionamos.
Entonces, ya teníamos problema con eso, ya teníamos problema con el consumo de cannabis, que también venía en franco aumento. Y ahora, determinada población, sobre todo en la edad media para arriba, el consumo de todo lo que es psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos y los hipnóticos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una anarquía de horarios en general.
¿Y la cocaína?
No se está consiguiendo.
Yo te iba a preguntar.
Bueno, escuchábamos ahí a la conversación entre Juana Viale y la psiquiatra Geraldine Peronache, o Peronace, no sé bien cómo se pronuncia, en una conversación que empezó como muy seria, sobre todo la problemática del aumento del consumo de alcohol, de drogas, de no sé qué, y que termina, bueno, con ese blooper divino. Pero aparte me encanta porque se pasa como de toda una cosa súper rígida y casi condenatoria sobre consumir estupefacientes, un montón de cosas, y como que siento que se destruye todo muy rápido, y todos entran aparte, como que toda la mesa hace empatía, no es que se salen de eso, como que entran todos, quedan todos como muy fácil metidas en esa, ¿no? Que yo los banco igual, los rebanco, para mí deberían hablar así, no hacerse los serios de no.
Es que no se está consiguiendo, o sea, en serio, los narcos están buscando, están contratando realmente químicos para poder conseguir otro tipo de elementos que les permitan cortarla, pero yo lo banco, pero a mí me cae mal, como que me parece esa hipocresía de ay, anarquía de horarios, y después se ríen de que está faltando marca en el mercado.
Pero es eso, Lula, es eso lo que nos molesta, me parece, en eso coincidimos. Nos molesta la hipocresía de la televisión en general, la impostura permanente, el tener que encajar, ¿viste?, en ese tipo de discurso de, nada, eso, de valores, ¿no? O sea, la televisión es la ausencia de valores, si lo pensás. Y sin embargo, construye todo el tiempo una imagen al revés, como que digamos, eso. Va construyendo todo el tiempo discursos sobre los valores, hasta que por una situación como un blooper o un desajuste así espontáneo te entras a cagar de risa, pero se cagan de risa los mismos que hace 3 segundos hablaban con una voz de dolor, de compungidos por la dolor país, compungidos por la crisis de la moral occidental, la otra divina que se les tira ahí, se les escapa ahí la cocaína y te entras a cagar de risa, ¿viste? Entonces, obviamente, lo lindo, por decir así, la televisión es ver, ¿no? Cómo de repente toda esa impostura se desestabiliza de nada. Ayer estuve viendo por primera vez, no sé si saben que Sol Pérez.
Sí.
Sol Pérez.
Está conduciendo
en Canal 26 un noticiero.
Sí.
Pero aparte, se puso a conducir el noticiero y cambió de look. Cambió de manera de hablar, más o menos, ¿no? Porque ella ya hablaba así, se cuida un poco. Se la nota muy cucaracheada, ¿no? Como que todo el tiempo le están hablando. Pero la verdad me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió, digo, en el sentido de que se la rebancó un programa de 2 horas, con opiniones para todos los temas y bien puesta. Digo, puedes coincidir o no en lo que opinaba. Pero bueno, interesante también, digo, en esto de cómo van cambiando algunos roles, ¿no?
Sí, estuvo siendo trending topic estos últimos días, semanas, desde que empezó a conducir el programa, bastante. Mucha gente, o sea, se la suelen agarrar bastante con Sol Pérez. Y sobre todo cuando se mete en cuestiones, voy a poner comillas, serias, ¿no? Entonces, que haya empezado a ser conductora de un programa, no le cayó muy bien a toda la troleada y toda la tuitereada de siempre, que la mata. Pero como claramente, y nada raro, ¿no? Que aunque se la agarran, lo primero que se la agarran es, mirá lo que se puso, o cómo va a estar, o la foto. De hecho, un montón de portales poniendo la foto provocativa que subió Sol antes de salir al aire con su vestido, y te muestran cómo estaba vestida y se la agarran con eso, ¿no? Como que no, nunca salen de eso.
Como que la bardearon diciendo que no tiene título de conductor.
Bueno, un montón de gente no tiene título de conductora.
Y Sol contestó eso, dijo, déjense joder, ¿quién tiene título de algo en la televisión? ¿No? Como que de repente la televisión supone, digamos, un tipo de estudio que en general, obviamente, nadie lo tiene. Yo estoy conduciendo un programa y soy licenciado en filosofía, imagínate, digamos, tengo
título. ¿Vos decís que tuviste más culo que Sol Pérez?
¿Vos decís que soy más cool o más culo?
Te quiero más seguro.
Escúchenme, bueno, nada, eso. Está lindo, o sea, aparte no tenés una poronga que hacer en tu casa, estás viendo más tele, estás como...
Sí, obvio, yo milito que la gente que se hace la intelectual y no mira programas que consideran banales en la televisión argentina, es el momento para sentarse y poner real, poner todos los... algo que hay en América, tipo, para la noche, para el mediodía, Los Ángeles de la mañana, todo, es como el momento para empaparse.
Para mí hay que hacer eso, hay que quedarse en la cama con libros, o sea, te rodeas de 3-4 libros como para hacer como que vas a leer, prendés la tele, y entonces lo importante siempre es lo que mostrás, no lo que sos, porque uno, como dice Maquiavelo, no alcanza con ser, sino hace falta parecer. Eso le decía el gran consejo de Maquiavelo en El Príncipe al líder, ¿no? Así que en esta cultura de la extimidad parezcamos, así que me parece que está bueno, te sacás una foto rodeado de libros, y en el fondo que no se vea que lo que estás viendo es...
No, que se vea, que se vea. Yo lo milito, pero como que se vea, tuitemos de eso. Y después están todas las redes sociales giran en torno a eso. Los portales giran en torno a eso. La noticia, digo, como obvio que está buenísimo leerte 1500 libros, es hermoso. Hola. Y es súper intelectual, pero no... Digo, aparte suele haber como una cosa de... a mí me pasaba que quizás una represión interna de no puedo ver. Implacables o todo eso, y es el momento para amigarse también con esa parte de la cultura popular.
Bueno, nos vamos. Mañana, creo que el viernes, no sabemos si hay programa o no, 1 de mayo, así que estamos ahí viendo. Puede ser que mañana nos acompañe Rechimusi, que nos está acompañando los viernes. Prepárate, si es así.
Uf, se viene, ¿eh?
Luciana Pecker, prepárate, sí, que mañana Rechimusi, Emma Taub, el Negro Sosa, explota, ¿eh? Explota. Todos, así.
Luciana se los come crudo a todos.
Prepárate,
que vengan Pecker. Que vengan de a uno.
Dormí bien, Pecker. Hacele caso ahí a la doctora de Mirta
Legrand. Yo tengo anarquía de horario, chiques. Yo soy una anarquía.
Bueno, nos vamos con las pelotas, Pablo. Shine, escuchando Shine. Y no, después de un programa tan peñano, nos vamos con las pelotas. Las pelotas, Shine, un placer enorme. Gracias a todos, Lula Pecker, María Stanriver. Gracias, Pablo González. Ulises estuvo hoy en la operación técnica. Lali Rombolá y Sofi Cornell, el equipo de Lo Imperfectivo, siendo felices en un mundo infeliz.